Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, nuevo escándalo relacionado con las clínicas dentales. La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF ha detenido esta mañana a la cúpula de Vitaldent. Los agentes les imputan los delitos de fraude y blanqueo de capitales. La investigación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, y continúa abierta. De momento, hay más de una decena de detenidos. La noticia se produce tras el escándalo por el cierre de las clínicas Fanident. El dueño de la empresa continúa en prisión, acusado de un delito de estafa. La operación no tiene que ver con el funcionamiento de las franquicias de la marca, que están trabajando con normalidad. En una de ellas, en Las Rozas, se está practicando a esta hora un registro. María Martínez de Mora, buenos días.
Hola, muy buenos días. Continúa el registro en las oficinas centrales de Vitaldent. En Las Rozas, varios agentes de la Policía Nacional inspeccionan el interior de la sede, que permanece cerrada. Un agente de seguros que colabora con la compañía dental se ha acercado hasta aquí hace unos minutos para entregar una documentación y no se le ha permitido el paso. En el exterior, el movimiento es escaso. Tan solo los medios de comunicación que esperan alguna noticia en las puertas del edificio situado enfrente del parque de bomberos de la localidad. Por el momento no se ha facilitado ninguna información sobre el registro, que comenzó a primera hora de la mañana y que al mismo tiempo se está realizando en otras oficinas de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y Pinto.
La Federación de Consumidores en Acción, FACUA, ha mostrado ya su preocupación por el futuro de las franquicias Vitaldent y por si éstas garantizarán la atención a sus pacientes. Rubén Sánchez, portavoz.
Nosotros estamos a la espera de que la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid aclare si ha hecho algo a raíz de la denuncia que interpusimos contra Vitaldent el pasado mes de septiembre. Han pasado ya bastantes meses y no tenemos información por parte de la Administración de Consumo madrileña, igual que tampoco por parte del Ministerio de Sanidad. Hablamos de una red de franquicias líder en el país, que cuando un paciente denuncia un problema le dicen que se desentienden, que no tienen ninguna responsabilidad, que se las arregle con la empresa que ha cometido la anomalía, pero que la marca no responde.
Juicio por la tragedia del Madrid Arena. Una joven que resultó herida en la tragedia ha señalado hoy en el juicio que tras salir de la avalancha mortal trató de ir a la enfermería, pero no pudo entrar porque estaba cerrada. Sandra Regidor, que sigue en tratamiento médico y psicológico desde aquella noche, ha sido la segunda de las testigos en declarar hoy en la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid. La joven ha dicho que llegó temprano a la arena y pudo ver cómo las puertas de la pista central estaban cerradas. Tampoco, ha dicho, había personal de seguridad en este lugar. Y en el caso NOS, el ex contable del Instituto NOS, Marco Antonio Tejeiro, ha desvinculado a la infanta Cristina de las actividades desarrolladas por la entidad, aseverando que, pese a que, junto al que fuera secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, formaba parte de la junta directiva, no desarrollaba la labor alguna en la asociación.
El director general de la policía.
¿Qué funciones ejercía la señora Cristina Borbón en Aizón?
Era socia.
¿No hacía nada más?
No, que yo sepa, no.
¿Le entregó a usted alguna factura?
No.
¿Le dio alguna orden respecto de Aizón?
No.
¿Le envió algún correo en relación a Aizón?
No. Yo no tuve contacto con la señora Cristina Borbón.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. De momento sin grandes dificultades en las principales carreteras de la comunidad. Únicamente hay circulación intensa en la A5 a causa de unas obras a la altura de Campamento. En el resto no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues el último sondeo nos indica que, como en días anteriores, tenemos un tráfico de media mañana más tranquilo, salvo la zona de los bulevares, que desde primera hora tienen más trasiego, Alberto Aguilera, Carranza, pero sobre todo ya entre la Glorieta de Bilbao y la Plaza de Colón. También, en menor medida, pero también cabe destacar la Plaza de España y de accesos, ya saben, la Avenida América en sentido entrada, con un tráfico más lento. En el capítulo de previsiones, recuerden, los conductores del centro, que dentro de un rato, a las 12 de la mañana, esperamos una concentración, una protesta ante el Ministerio de Fomento en el Paseo de la Castellana.
Y en economía, nueva subasta de deuda a corto plazo en la que el Tesoro se ha visto obligado a subir la rentabilidad de la deuda española. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. En concreto, letras a 6 y 12 meses, 5.716 millones de euros adjudicados y, como bien comenta, se ha incrementado la rentabilidad. Al menos dentro de la subasta de deuda a 6 meses se mantiene la rentabilidad negativa, es decir, el Tesoro ha cobrado por emitir esa deuda y las letras con vencimiento a un año se han adjudicado prácticamente a tipo cero. Ahora mismo tenemos a un IBEX 35 cayendo un 0,70%, 8.120 puntos, y es que la decisión de la OPEP de solo congelar y no rebajar la producción de petróleo ha decepcionado a los mercados. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos estable en el entorno de 146 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
De momento es todo. Más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Tenemos todavía que visitar los pueblos más bonitos de España, o por lo menos quienes, vamos a hablar con quienes deciden de alguna manera cuáles son esos pueblos tan bonitos. ¿Tú tienes pueblo, Sergio? Buenos días.
Yo tengo pueblo. No soy de pueblo, soy de aquí de Madrid, de Aluche. Nací en Aluche, criado entre Aluche y Carabanchel.
Es muy triste no tener pueblo.
No tengo
compañero.
Pueblo, pero sí tengo pueblo que quiero mucho aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, tengo pueblo de Navacerrada,
sí,
donde parte de mi familia
es de Navacerrada. Tienes compañero, claro, el pueblo de tu familia es tu pueblo.
Allí, a la gente de Navacerrada, tíos, primos viviendo en Navacerrada. Gente de toda la vida que me ha visto nacer y crecer en Navacerrada.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tú has nacido y crecido en Navacerrada?
Hombre, claro.
Pero no eres de Aluche.
Sí, pero vamos.
¿Cómo has nacido en Navacerrada?
Fines de semana, es decir, que me han visto crecer, ¿no?
Es que has dicho nacer, compañero.
Bueno, pues sí, porque mira, con meses estaba yo por allí.
¿Estabas por
y luego tengo pueblo también porque mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos viven, y voy mucho, en Siete Iglesias, aquí en la Comunidad de Madrid.
A ver, tú tienes entonces mucho pueblo.
Al lado de Lozoyuela. Uh-huh. Y además ellos trabajan, son profes en el cole público de Buitrago de Lozoya.
Pues desde aquí les mandamos un beso, claro que sí. ¿Y es bonito? ¿Son bonitos? Bueno, sí.
Siete Iglesias es muy pequeñito. ¿Sí? Y luego toda la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid.
No sabemos si forman parte de los pueblos bonitos, esta asociación que hay de pueblos bonitos de España.
Hablo yo sin haber preparado este tema ni documentarme.
Nada, te has saltado.
De cuando hablamos el día que se celebraba, ¿te acuerdas? Los pueblos más bonitos de,
¿sí?,
de tu pueblo. El día más, había un día internacional y salió a la luz esta asociación. Y yo creo que por aquel entonces no había ningún pueblo de la comunidad dentro de los pueblos más bonitos de España. Que desde aquí hicimos un llamamiento.
Sí, señor, pero ¿cómo no va a estar
que
Patones?
Se presentase.
Yo qué sé, hay pueblos que son una preciosidad. Buitrago, mira,
claro,
que son pueblos bonitos.
Sí.
Hay muchos, pero
Navacerrada, Cercedilla, Becerril de la Sierra. Cualquier pueblo de esos de la Sierra Oeste también tiene su encanto, además su construcción típica con sus piedras.
Hay que fomentar esto, además para que la gente ponga bonito los pueblos, que a veces los tenemos un poquito descuidados.
Y mi madre, si es de pueblo, mi madre es de Puebla de los Infantes, en Sevilla, donde también tengo primos, familia.
¿Cómo? ¿Tienes una
y el
Loya
del Río, otro pueblo de Sevilla?
¡Ole! Mira qué bien, así ese gracejo tuyo
claro.
Te viene por parte de madre.
Sí, por la parte Hidalgo.
Fíjate,
claro.
¿Te apellidas Hidalgo? ¿El segundo?
El segundo apellido.
No sabía yo.
Martín Romo, el primero.
Claro, que la gente sepa, Martín Romo es uno.
Es uno, con su guión compuesto.
Exactamente, y luego llega Hidalgo.
Claro, que es el apellido originario Martín Romo de un pueblo, de Santa Amalia. Extremadura.
A ti es que te
al lado de Don Benito.
Se te sacude un poco y te empiezan a caer pueblos por todo, de todos los bolsillos.
Y en Don Benito hay mucho Martín Romo.
¿Ah, sí? Uh-huh. Bueno, pues saludos a todos los Martín Romo de Don Benito.
Es decir, tengo muchos pueblos adyacentes a mí, colaterales.
¿Ves? Claro que sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy que no tiene nada que ver con pueblos?
Pues mira, estoy echando... No tiene nada que ver con pueblos. Pero a lo mejor sí ha ido de pueblo en pueblo gente probando cositas. Bueno, ahora lo contamos. He estado echando un vistazo a un estudio que ha publicado la Universidad de Yale. Un estudio que firman dos investigadoras, Jessica Glass y Adalgisa Cacone.
Adalgisa. ¿Tacone?
Cacone o Cacone.
Qué bonito. ¿Eh? Adalgisa. Habrá que preguntarle a Monacid cuando es el Santa Adalgisa.
Adalgisa, ¿vale?
Vale.
Bueno, ellas han dedicado a investigar una cena que tuvo lugar en Nueva York en el año 1951. Es una cena muy famosa, muy conocida, del Club de Exploradores. El Club de Exploradores es un club mítico de esos con solera que se fundó en 1905, del que han formado parte durante toda la historia grandes científicos, paleontólogos, los Indiana Jones de la vida, los Indiana Jones reales.
Vale.
¿Vale? Entonces tienen una cena anual, se reúnen todos los años pues para contarse sus batallitas, para contarse sus cosillas. Y es muy famosa una cena en 1951 donde se supone que en el menú de esa cena había mamut lanudo, el Megatherium.
¿Filete de mamut lanudo?
Se puso en esa cena.
Pues si no hay mamuts.
Se extinguieron hace más de 10.000 años. Pero se supone que sí, que algún investigador, algún científico conservaba esta carne prehistórica. Encontrado en uno de los viajes esta carne de mamut. Han cogido y ahora han descubierto que no se cenó mamut. Lo que se cenó en ese encuentro, en ese evento, fue carne de tortuga marina.
O sea, que dieron tortuga marina por mamut.
Sí. En lugar de gato por liebre, pues dieron tortuga marina.
¿Y cómo han descubierto esto desde 1950?
Digo, con lo que tú eres, digo, ¿por qué no han descubierto? ¿Y cómo sabían?
Claro.
¿Cómo saben ahora esas investigadoras? Que claro, ¿cómo han descubierto por el ADN? Han hecho unas pruebas de ADN y han descubierto que es tortuga marina. Pues resulta que hubo un miembro del club, que era el señor Paul Griswold Howes, que resulta que tenía un compromiso y no pudo asistir a esa cena de 1951. Y que dijo Sir Paul, dijo, pues mira, él mandó un escrito y solicitó al club que le enviasen una muestra de carne para él. Esto el catering no puedo ir, pero enviarme una muestra del menú.
Válame el tupper a casa.
Claro. Y este hombre la conservó en el Museo Bruce, en Connecticut. Esta la tenía embotellada en un botecito, en lugar de...
Esto es horrible, es con formol o algo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo no sé si se comió parte del filete de mamut y guardó un poquito en la parte más dura.
Sí.
Y la guardó. Estas mujeres han tenido acceso a este botecito y han comprobado que no se trataba de mamut, sino de esta tortuga marina. Un fiasco.
Le devolverán el dinero de la cena, no sé. Claro, tú estás pagando mamut y te han colado una tortuga marina. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra?
Pues ahí degustaron tortuga marina en lugar de mamut en el año 1951. Y ahora, a esos trabajos universitarios que se financian, en este caso de la Universidad de Yale, hemos descubierto que esto era una leyenda urbana.
Mira, Adalgisa se celebra el 20 de abril, que es el día que hice yo la primera comunión. ¡Qué bonito!
Adalgisa.
Santa Adalgisa, que lo sepan.
Yo
las Adalgisas.
Yo un 6 de mayo.
Tú lo hiciste.
La comunión el 6 de mayo.
Pues yo un 20 de abril. Festividad de Santa Adalgisa, que yo no lo sabía.
Yo tampoco sabía
pero
que
mira,
tenía santa.
Ahora
mira.
Yo lo sé. Bueno, y entonces volvemos al mamut y a la tortuga marina.
Yo
¿qué hablamos? ¿De fiascos en el menú? ¿Que has pedido rabo de toro y te han dado de ternera?
Podía ser, ¿sí? Pero no. Vamos a preguntar, ¿qué es lo más raro que te has atrevido tú a probar? ¿O a comer? ¿Qué es lo más raro que has degustado?
¿Y qué es lo más raro que has degustado tú?
Mira, de atreverme a probar a comer, yo nunca había probado la lengua, por ejemplo.
De vaca.
De vaca, sí,
o de
sí,
cerdo,
sí, sí,
de cerdo, o de lo que sí, sea.
Sí. Sí. Y, pero tuve que ir a cubrir uno de estos de jornadas gastronómicas sí. y tal. Y,
hay
y
que
probé
pusieron.
La lengua, porque estaba con el chef, estuvimos ahí preparándola en directo y
eso
tal.
Eso no es raro, compañero.
Ya,
la
pero no es raro, pero es que tú te hayas atrevido a probar y tal. Y raro fue en Vietnam, en un restaurante muy local, donde iban los señores vietnamitas y tal. Pedimos una sopa. Y la sopa era, nosotros interpretamos que era de ave, ¿vale? Una sopa, un caldito de ave.
Un caldito
y luego,
de pollo. Sí,
sí, sí, un caldito de pollo.
Sí.
Pues sí, era caldito. Era un caldito negro, como la tinta de los calamares en su tinta negra. Y flotando, bueno, flotando no, ahí, incrustada en el cuenco, como si se hubiese estrellado contra una ventana, porque estaba ahí con el cuello dislocado, una paloma.
Era sopa de paloma.
Era sopa de paloma con la paloma
dislocado.
Allí, paloma en su jugo, claro.
Oye, espérame un momento, porque parece que hay algo destacable en esta manifestación de policías municipales.
Creía que me llamaba teléfono aludido.
No,
a mí. Ah, vale.
No.
Vale.
Vamos
incidente.
A conectar de nuevo con nuestra unidad móvil que estaba allí in situ, contándonos cómo estaba transcurriendo esa manifestación. Gloria Talavera, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, pues estábamos diciendo que esa manifestación o esa concentración transcurría con normalidad en el interior de la Plaza de la Villa. Y de momento hemos visto como un grupo de los policías que estaban allí concentrados han salido caminando por la calle Mayor, mientras el concejal Barbero y también el director de la policía que estaban reunidos en esa comisión de seguridad.
Sí.
Están acompañados con una sonora pitada detrás de ellos hasta pues uno de los bares donde estaban tomando café. Y en este momento estamos, ha tenido que venir la policía para acompañarles a salir de ese bar y que no transcurrieran mayores. Así que vamos a ver si hay alguien que nos lo cuente. Habéis decidido acompañar, como decíamos, al concejal, ¿no?, y al director de la policía hasta el lugar donde hayan salido después de esa comisión, ¿no?
Sí, ese ha sido el trámite. Para que vean que estamos a disgusto con la política que están llevando con la policía municipal y para que vean nuestro malestar en general, no solamente de las unidades que están destruyendo, sino de cómo están organizando y cómo están distribuyendo a los policías. Simplemente los distribuyen, no sacan nuevas plazas, los distribuyen, simple y llanamente.
¿Cómo ha surgido la idea de acompañarles? ¿Ha sido un poco improvisado?
Ha sido improvisado, no sabíamos si estaba dentro o no, pero ha sido algo improvisado.
Y como decía yo, caminado por la calle Mayor detrás de ellos, hasta que han llegado a un bar, han decidido refugiarse allí, y ha venido ahora pues un coche de la Policía Nacional para acompañarles a salir de aquí, ¿no?
Sí, yo creo que era un coche de policía de la corporación, ¿eh? Un coche que ha venido a recogerle ya y ya está. Pues simplemente que sepa que estamos a disgusto con lo que está haciendo. Que hay muchas formas de hacerlo y lo está haciendo muy mal, lo están haciendo muy mal.
¿Y veis ahora la Plaza de la Villa? Porque esa concentración va a continuar hasta las 11:30, quedan apenas unos minutos. No sé si todo el mundo estaba de acuerdo con romper esa normalidad.
Bueno, es que ha sido algo improvisado, no se sabía. Entonces, sí, volveremos ahora a la Plaza de la Villa y... Y bueno, hasta que acabemos.
Bueno, pues esa es la novedad, Gloria, que el concejal de seguridad y el director general se han refugiado, digamos, de alguna manera en una cafetería. La policía municipal que está manifestándose en la Plaza de la Villa ha acudido hasta esa cafetería donde estaban y ha tenido que venir un coche del ayuntamiento, bueno, pues digamos a rescatar, entre comillas, porque no corría ningún peligro, al concejal y al director.
No,
muy bien.
Ha sido, como decían, bueno, pues para hacerle sentir también ese malestar, ellos se metían en una cafetería de la calle Bordadores. Parece que retrocedió de nuevo hasta la Plaza de la Villa, acompañados también por varios agentes de la Policía Nacional.
Bueno, pues muchas gracias, Gloria, por seguir ahí, al pie del cañón. Gracias. Un abrazo. Es la actualidad que nos llega así como de pronto. Estábamos siguiendo esa manifestación. Bueno, son las últimas noticias que nos ofrecía Gloria Talavera desde nuestra unidad móvil que sale corriendo hacia Getafe para luego poderles ofrecer a todos ustedes en directo la rueda de prensa que va a dar Cristina Cifuentes después de su nombramiento como presidenta de la comisión gestora que se va a encargar de dirigir el Partido Popular en Madrid después de la dimisión de Esperanza Aguirre. Just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama should. la chica? Quiero decir, ¿cómo canta?
Sí, además es muy gracioso. ¿No? Los videoclips que haces, están muy bien. Las coreografías invitan a bailar.
Bueno, mejor artista Nobel de los Grammy de ayer.
Oye, pues mira, hablando de música, te voy a confirmar una noticia que acaba de salir.
A ver.
Bruce Springsteen estará finalmente tocando en Madrid. Ya hay fecha, lo acaba de confirmar la promotora. Será el 21 de mayo. Esto también nos lleva a contar que el concierto de Springsteen descarta el Bernabéu como estadio en el que se dispute la Copa del Rey.
Estábamos ahí.
Sí, que
entre Copa del Rey o Springsteen.
Springsteen, ¿no? Confirma, sí, su actuación en Madrid, que estaba ahí en un pendiente, y va a ser el 21 de mayo.
21 de mayo. Pero estábamos con lo de las comidas, compañero, pedimos hoy a los oyentes que nos cuenten la comida más rara que han probado, ¿no?
La más rara que hayas probado o lo que te cuesta, o lo que te ha costado probar, aunque a lo mejor sea una cosa muy corriente, ¿eh? O sea, el pisto manchego y a ti te costó, ¿el por
qué? Que a lo mejor hay gente que le da más reparo probar eso que oreja de mono, no sé.
Perfecto, claro.
Bueno, tenemos un teléfono que es el 910-30-63, que es gratuito. Tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos redes sociales.
Hoy en Madrid, así nos encuentras en Facebook, @hoyenmadrid, así estamos en Twitter.
Y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
La Copa del Rey de Baloncesto 2016 te espera en Onda Madrid. Te ofrecemos el torneo del CAO más esperado del baloncesto español, una cita que no puedes perderte. El primer plato está servido. El viernes a las 7 desde el Coliseum de A Coruña, Real Madrid, Montaquit Fuenlabrada. En Onda Madrid te lo hacemos más fácil, también a través de internet, la TDT y dispositivos móviles.
Mientras vas recopilando comidas horribles, raras, extrañas, curiosas, misteriosas que hayan probado nuestros oyentes, yo me voy a perder por la España rural y por estos pueblos bonitos.
Llévame, me quedo aquí con las pantallas.
Tú te quedas ahí con las pantallas mirando lo del escarabajo y el saltamontes.
Venga, vale.
Yo me voy a ir no solamente por el mundo rural, sino por los pueblos más bonitos de España, fíjate. Y es que conseguir esta denominación no es ninguna tontería. Está dentro de lo que se considera marca España y además tiene muchísimas ventajas porque nos acabamos de enterar que hay algunos pueblos que una vez que entran a formar parte de esa lista de pueblos más bonitos de España han conseguido incrementar el número de visitas a ese municipio en un 500%, que es una barbaridad. Francisco Maestre es presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Señor Maestre, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Es Maestre, no Maestre.
Ah, bueno, pues se ve que alguien me está con la cabeza en el ayuntamiento. Bueno, Francisco Maestre, perfecto. 500% de aumento de visitas en algunos pueblos una vez que entran a formar parte de esa lista tan especial, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que estamos encontrando que todos los pueblos que están en la asociación realmente pues tienen un incremento bastante notable y hay algunos, bueno, que rompen la pana, por así decirlo, ¿no? Y entre ellos, pues, está la zona quizá donde se formó el núcleo que arrancó la red, ¿no? Que es la zona de Teruel, la zona de Zaragoza, de Castellón, y ahí es donde llevamos más tiempo, llevamos 3 años ya en esta zona y donde se ha notado ya un incremento, pues, como bien decías, del 500%, por ejemplo, en Calaceite o Valderrobres, ¿no?, que son pueblos de Teruel. Y también, por ejemplo, este año entró, en el año 2015, entró un pueblecito muy pequeñito de Zaragoza,
sí,
que se llama Nento, y que este pueblo ha subido en tan solo un año un 343%, ¿no? Han pasado de 2.000 y pico visitantes que tenían a pasar ya a los 10.000, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿cuántos pueblos tienen en estos momentos ese sello de calidad de pueblo más bonito de España?
Pues a día de hoy la tienen 44.
Uh-huh. ¿Y
44
qué?
Municipios, sí, pues que mucha gente conocerá, como pueden ser Santillana del Mar,
claro,
como puede ser el casco histórico, uh-huh, de Peñíscola, como puede ser Trujillo.
Claro, bueno, Albarracín, pueblos, me imagino. Albarracín, claro, hay pueblos que todos sabemos que son, que tienen ya esa fama de pueblos bonitos. Exacto. Y luego están esos otros que son prácticamente desconocidos para, uh-huh, para el gran público, y que una vez que entran a formar parte de esta lista empiezan a subir en el interés de los visitantes, pues de una manera muy notable. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pueblo? Vamos a recordarlo un poco, para, uh-huh, formar parte de esa lista.
A ver, un pueblo tiene que tener como máximo 15.000 habitantes. Tiene, uh-huh, que tener siempre, aunque la gran mayoría de nuestros pueblos, el 80%, por así decirlo, pues estaría entre los 0 y los, bueno, entre los 100,
sí,
y los 1.000 habitantes, ¿no? Estaría en torno, uh-huh, a los 1.000 habitantes.
Son pequeñitos, sí.
Sí, son todos pueblos muy pequeñitos, y como le he dicho, máximo 15.000, y tienen que tener un patrimonio natural o arquitectónico certificado.
Uh-huh.
Lo ha de solicitar el Pleno Municipal o la Junta de Gobierno, porque pensamos que es muy importante, pues eso, la implicación, tiene que haber una implicación. No es, esto no es decir, este es un pueblo bonito, ¿no?
Sí.
No solamente es eso, es el trabajar, es el comienzo de un trabajo, el que, por ejemplo, se restrinja o se pueda hacer una labor importante con el tema del tráfico, porque los cascos históricos pues realmente,
claro,
quedan muy feos, llenos de coches, ¿no? Los desvirtúan mucho. El tema de las fachadas tiene que estar protegido y además restaurado. Bueno, la limpieza en general, hay muchos, muchos ítems que se van a valorar y que van a pasar a una comisión de calidad, que es la que finalmente le va a dar el visto bueno o no al pueblo.
¿Dentro de la Comunidad de Madrid hay alguno?
No, todavía no hay ninguno.
Bueno, puede ser. Hay que llamemos al alcalde de Patones, por ejemplo, el que me llama muchísimo la atención, teniendo, sí, pueblos muy bonitos como tenemos en Madrid, que no estén dentro de esa lista, quizá porque los alcaldes o los vecinos todavía a lo mejor no conocen la existencia de esta lista y no se han puesto a trabajar en ello.
Sí,
en algunos casos
puede ser esto, en otros casos puede ser que hayan sido rechazados, ¿no? Porque
ya,
aproximadamente solo un 20% de los pueblos que lo solicitan acaban entrando en la asociación. Y entonces sí que es verdad que hay pueblos que han sido rechazados, no solo en Madrid, sino también en el resto de España, ¿no? Pueblos, además, muy importantes. Evidentemente, nosotros nunca hacemos público qué pueblo entra o no entra, y muchas veces estos pueblos siguen trabajando para poder en un futuro entrar. O sea, el que no entre no quiere decir que en un futuro no pueda llegar a estar en la asociación. Y yo espero, evidentemente, que en Madrid pues tengamos algún pueblo, espero que pronto, a ver si para el 2017 podemos presentar algún pueblo de Madrid.
¿Quiénes forman parte de esa comisión que valora si un pueblo se merece o no se merece entrar en esa lista?
Pues son diferentes personas, todas independientes, no tienen relación con el mundo político, ¿no? Hemos querido que en ese sentido pues fuera muy muy aséptico todo esto, y las personas que la forman pues son pues directores de revistas de, por ejemplo, del mundo del turismo, antropólogos, personas relacionadas con el mundo de la historia del arte, arquitectos. Bueno, son personas que en definitiva, con ese grado de independencia que le da el poder pues decir un pueblo que entre o no, pues a nosotros pues nos gusta cómo está funcionando, y los pueblos que están dentro pues lo están porque realmente se lo merecen.
Bueno, pues hay que cuidar los pueblos, hay que trabajar todos los vecinos unidos para intentar entrar en esa lista, porque es una garantía de que se va a generar riqueza, porque evidentemente las visitas turísticas van a los restaurantes, pasean por las calles, consumen dentro del pueblo, y eso evidentemente es una riqueza que hay que aprovechar.
Nos contaba precisamente lo que hablaba con el alcalde de Calaceite, ¿no?, en Teruel, uno de estos pueblos que ha subido tanto, y nos contaba que se están abriendo nuevos comercios gracias,
claro,
a estar en la asociación, que está viendo, pues se está consiguiendo que mucha gente pues empiece a trabajar en el sector turístico, y que realmente pues se está viendo que lo que conseguimos con eso también es que mucha gente pues se pueda quedar en el pueblo y no irse a la ciudad como ha ido pasando durante muchos años la despoblación.
Uh-huh. Y además es una manera de hacer marca España también, porque luego llegan los turistas a nuestro país y, hombre, dicen, mira, pues tiene fama este pueblo de ser un pueblo bonito, y hasta allí que se van, ¿no?
Precisamente estamos ahora mismo aquí en Casa América, yo estoy a punto de entrar a un acto en el cual pues está el alto comisionado para la marca España y el ministro Margallo, que precisamente lo que nos vienen a reconocer un poco es el acto, es el reconocimiento pues a todas estas personas o entidades que hacemos realmente Marca España, que exportamos la imagen de nuestro país al exterior, ¿no? Y que lo hacemos de una manera que ellos consideran que es brillante y que está bien hecha. Por eso estamos aquí y muy contentos.
Bueno, pues Francisco Mestre, presidente de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, de verdad, muchísimas gracias por ese trabajo que están haciendo, porque es verdad que hay pueblos que, en fin, por inconsciencia, por cualquier tipo de interés, los hemos destrozado. Y hay que recuperarlos, hay que recuperar nuestros pueblos, hay que hacer que seamos el país con los pueblos más bonitos del mundo, y ahí está esta asociación poniendo su, iba a decir granito, su granazo de arena para conseguirlo. Así que muchísimas gracias y a disfrutar de ese acto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Un abrazo muy fuerte.
Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sergio.
Nada, dime. Te quiero contar que hace poquito se puso en contacto con nosotros Gabriel Domínguez Serrano, el alcalde de Chapinería, con el que cocinamos, porque ya sabes que aparte de alcalde es el propietario del parador de Chapinería, nos llamó para volver a incidir a que... nos invita a comer o que hagamos el programa desde allí y nos llamó, se puso en contacto con nosotros para que le pasásemos los datos de la asociación porque iba a solicitar entrar en la categoría de pueblo más bonito de España.
Pues hay que hacer lo mismo que este alcalde. Primero, poner el pueblo bonito, porque hay algunos que es que, en fin, hemos hecho unos destrozos. Esas casas, bueno, no voy a, porque a lo mejor hay algún oyente que se siente un poquito, pero es verdad que teníamos unos pueblos muy bonitos. Y durante, sobre todo, durante la época de la burbuja inmobiliaria y los años 60 fueron mortales de necesidad para nuestros pueblos. Intentamos trasladar muchas veces los pisos de las ciudades a los pueblos, destrozamos los pueblos y no nos damos cuenta de que precisamente conservar un pueblo, conservar sus monumentos, sus fachadas, una armonía en la construcción, hombre, al final... eso lo único que trae al pueblo es riqueza. Uh-huh. Así que, bueno, alcalde de Chapinería, dices, ¿no?
Sí, sí, nos llamó, le dimos los datos y ya me imagino que habrá empezado los trámites.
Pues nos vamos a Chapinería. Oye, y si hace falta que pongamos ahí una macetita, que ayudemos a, no sé, a rascar la piedra de una... ahí estamos, claro. Compañero, ahí que vamos.
Hablando de pueblos, Cercedilla estaba bonita con nieve ayer.
Cercedilla es un poquito peligrosa con nieve porque las aceras, las carreteras también, pero... oye, de verdad que luego tengo que volver y el señor alcalde a lo mejor se enfada, pero las aceras un poquito resbalosas, un poquito de sal en las aceras, en fin, no iré. Luego,
pero mira, bonito,
luego
bonito.
Cuando hable con la vas tú, directamente.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pero Cercedilla es muy bonito,
Es precioso, sí.
Vamos, ¿qué diré yo? Y la gente maravillosa, además de... Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid.
Un saludo al alcalde de Cercedilla,
Claro, luego yo voy el fin de semana a Cercedilla y verás tú, me cae un chorre. Pues no, señor, es un pueblo muy bonito. Lo que pasa que es verdad que cuando nieva, las aceras acumulan.
Claro,
nieve
es lo que tiene
y
el invierno.
Acumulan hielo. Y hay poca gente que se dedica a quitar el hielo de las aceras, pero bueno.
Bueno, pero no está mal, ¿eh? De vez en cuando.
Hombre, depende,
decirlo.
Porque hay cada señora que se pega un
resbalón. No, decirlo.
Que no. Se pega los dientes pegados en la acera, que no, compañera.
Que no está mal decirlo, porque en estos casos, hombre, es mejor prevenir que curar.
Pues también es verdad.
Entonces, bueno, un saludo al alcalde, pero que lo sepa, que no pasa nada. Todo siempre la vida es mejorable.
No, perdona, que lo limpie. Ya está. Tampoco vamos a estar con tonterías.
Pues ya está. Ale, pero un saludo al alcalde y que lo limpie y ya está, no pasa nada.
Te
no pasa
pregonera
nada.
Todavía del pueblo. Bueno, venga, vamos a ello.
Mira, estamos muy pendientes y lo venimos contando desde primera hora de la mañana, pero es que de nuevo tenemos que hablar de un nuevo escándalo relacionado con las franquicias de salud bucodental, de las clínicas dentales. Bueno, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, ha detenido esta mañana a la cúpula de esta empresa, Vitalden. Está viendo registros, uno de ellos además nos lo contaba hace bien poquito nuestra corresponsal María Martínez de Mora, en Las Rozas, en una de esas clínicas, aunque sí es cierto que pese a que hay más de una decena de detenidos, la operación no tiene que ver con el funcionamiento de las franquicias de la marca. O sea, que se está trabajando con normalidad, eso sí, está viendo registros en las sedes de estas clínicas de Vitalden, pero esto tiene que ver exclusivamente con fraude y blanqueo de capitales. No estamos hablando del funcionamiento, como digo, de las franquicias hasta el momento. Facua ya está pidiendo explicaciones para saber de qué manera va a afectar esto a los clientes, pero esta es la información que manejamos hasta el momento. Esa cúpula de Vitalden detenida, en principio las franquicias funcionando y registros en sus sedes. Esto por un lado. Por otro, ya lo estamos escuchando al colectivo profesional de la Policía Municipal de Madrid con esas concentraciones ante el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que hay además una comisión de seguridad y protestan por ese desmantelamiento, entre otras cosas, de las unidades centrales de seguridad, más conocidas como los antidisturbios de los municipales. Bueno, pues ya lo han venido escuchando, pero estamos con ellos y también, por supuesto, en esa comisión de seguimiento en el Ayuntamiento de Madrid, de la que les vamos a dar buena cuenta también en el informativo. Y muy pendientes en las cuestiones políticas de la política madrileña, después de que este fin de semana Esperanza Aguirre dimitiese como presidenta del Partido Popular de Madrid. Bueno, pues ayer en Génova señalaron ya a la sustituta, que va sustituta entre comillas, porque no es la presidenta formal, sino que se va a encargar de la gestora para dirigir este partido. Hasta el momento es Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene previsto comparecer ya como tal ante los medios de comunicación y lo va a hacer en la sede del Partido Popular de Getafe, como presidenta, como digo, de la gestora que va a dirigir a la formación. Allí vamos a estar, se lo vamos a poder contar en directo aquí en Onda Madrid, esas primeras palabras de Cristina Cifuentes, que ella ha dicho que sus objetivos, lo que se propone, se basa en el diálogo, en la cercanía, la democracia interna, la transparencia y, sobre todo, muy importante esto, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo últimamente, tolerancia cero contra la corrupción. Bueno, pues de esto vamos a hablarles. Y, por otro lado, en cuanto a la política nacional, hoy el líder socialista y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, se reúne en el Congreso con los portavoces parlamentarios de Democracia y Libertad y de Esquerra Republicana para dejarles claro su rechazo al proceso independentista que han puesto en marcha en Cataluña. Tras esa reunión, Pedro Sánchez habría terminado ya esa ronda de contactos que ha planeado con representantes de todos los grupos parlamentarios, salvo EH Bildu, a la que ha excluido de sus conversaciones previas a la investidura. Por lo tanto, como ves, Eli, un poquito de todo, cuestiones nacionales, locales, también Madrid Arena, caso NOS, temas judiciales que centran nuestra atención y sobre los que estamos trabajando.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves.
A ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
la música de la película Amy, que es la vida de Amy Winehouse. Bueno, pues ha llevado el Grammy a la mejor música de película. Banda Apple. Ah, mejor en la película entera. Ah, mejor película musical. Pues mira qué bien. Bueno, que tenemos que ir con el tema de los oyentes, sí. Martín Romo.
Voy a saludar en primer lugar a Jaime.
Sopa de paloma.
En el sopa de paloma, sí, de pichón.
Sopa de pichón.
Creíamos los que era de pichón y luego era una paloma. Una paloma como aquí con su plumaje grisáceo.
Con la pluma y todo metida en la sopa.
La paloma entera estaba como...
Ay, por favor.
Era como una infusión. Como una infusión de paloma.
Una infusión de paloma.
Correcto. Es que antes no me ha salido la palabra para que sea descriptiva. Era como un cuenco.
Con todo, un caldo negro, y luego la paloma en infusión.
Ahí, sí, con el cuello. Ahí, con el cuello como mirando
por
otro lado.
Dios.
Que se
había,
ahí, el pescuezo, claro.
Vale, vale.
Y yo con los palillos ahí en la mano. Y esto como si...
acabó con yo con la paloma. Madre.
A ver. Quería saludar a Jaime en el WhatsApp porque nos pregunta, oye, ¿sabéis cuándo salen a la venta las entradas de Bruce para Madrid?
Qué bueno, que esto es la oficina del consumidor. ¿Cuándo sale la venta?
Y yo como tío a los oyentes he estado investigando,
a ver, ¿y qué?
Mientras que estaba en niveles contándonos la actualidad del día.
Vale.
El martes 8 de marzo a las 10 de la mañana, se ponen a la venta las entradas, recordamos, para Bruce Springsteen concierto en el Santiago Bernabéu.
Día de la Mujer Trabajadora, si nadie se lo olvida.
Es verdad.
Perfecto, 8 de marzo.
8 de marzo.
¿A qué hora?
10 de la mañana.
10 de la mañana. Bueno. Que todo el mundo se lleve la radio, por Dios, a la cola.
Es verdad.
A ver si ese día no va a ir nadie. Bueno, vamos con las comidas.
Venga,
saluda.
Las XL, que les gusta hoy en Madrid, las últimas que han dado al me gusta. Y en Twitter a Paua Montserrat, a Ampazola, a Runrunners, Alba Lírica, a la Fundación Me Importas, con los que estuvimos ayer, también nos siguen en Facebook. Digo, en Twitter. Es que me lío porque tenía pantallita pequeña en Facebook donde tengo el comentario de Enrique, ¿vale? Que nos comenta que lo más raro que ha probado ha sido sopa de aleta de tiburón. Eso no lo pone ahí en Facebook. Continúo echando un vistazo a Facebook para leerte que Claudia nos pone que toda la vida diciendo a su madre que hígado ella no comía, que se negaba a probarlo... Y dice que tuvo que ir a casa de su suegra, le puso...
Hígado.
Hígado. Yeah. Y por no tener un conflicto, pues ella lo tuvo que comer.
Vas a casa de tu suegra y te planta allí, pues eso, oreja de mono, pues te la comes.
Te la comes.
Vamos.
Y encima está riquísima.
Sí.
Piedad también en Facebook nos cuenta que su cuñada comió una vez ardilla. Dice que su tío todo lo que veía por el campo lo cazaba.
Hombre.
Y que que se lo puso cuando era pequeña para comer. Dice recordar que malo no estaba. La verdad que nunca, dice Piedad, ha preguntado a su cuñada que cómo estaba preparada o cocinada la ardilla.
Pobre ardilla. Que no sé. Que bueno, también va en cultura. Soy los chinos no comen conejo, por ejemplo, les parece una atrocidad.
Sí, por eso.
Como comerte al perro, igual, les parece una salvajada, pero bueno.
hoy@ondamadrid.es
Nos cuenta Maite, lo hace a través de correo electrónico, que ella hace solamente 2 años que se atrevió a probar los calamares en su tinta. Dice que ella tiene una premisa, que no come nada de color negro.
Tampoco hay muchas cosas, el regaliz y los chipirones en su tinta, porque negro, tú me dirás.
Ella pone manía,
¿qué más hay?
Que no pone, no come ni aceitunas, ni las falsas bolitas de caviar negras, ni la pasta de color negro. Y tú, como tú apuntas, que no come regaliz negro, tampoco.
Ya.
Y yo aquí vuelvo a sacar mi teoría, que quien no come regaliz negro es un perdedor, porque es del rojo.
Ya, también es verdad.
facebook.com/hoyenmadrid
Cristina en WhatsApp nos dice que su novio es un experto en comer cosas raras. El pobre se come todo lo que yo cocino. Dice, aunque ahora voy mejorando. Los primeros años de convivencia, todos los guisos me salían igual. Sabía todo igual. Y el pobre siempre se lo ha comido todo de muy buena gana. Y Alba en Twitter nos cuenta que ella probó en Italia el helado de pasta carbonara. helado con sabor a pasta carbonara.
¿Eso cómo se hace?
No lo sé, como el maestro heladero, ¿cómo preparará eso? No sé, a lo mejor hace su salsa y la deja congelar.
Pues sí, a lo mejor, y luego se la come.
Claro, la bate ahí, bate que bate, sale chocolate y... Y es que está la repostera Belén Almonací dándome la receta del helado de pasta carbonara, como ya supone que se hará. Pablo nos pone en Facebook que en Ferrol hay una estatua al hígado por su valor nutricional y haber salvado muchas vidas, que es un hígado de piedra en un pedestal. Que quien quiera que se pase a verla, la estatua del hígado.
Hoy arroba
¿Estatua del hígado?
¿Encebollado?
No lo sé, yo creo.
¿Un hígado? ¿En una estatua?
Un hígado en un pedestal. Que está en el Ferrol.
Por Dios.
Sara, Facebook dice que estuvieron visitando a unos amigos hace varios, que hace varios años viven ya en Bogotá. Dice, en uno de los restaurantes en los que estuvimos servían hormigas culonas. Que las pidieron y que la verdad que solo recuerda que sabían a frito, ¿eh? Que daba igual.
Sí, todos los bichitos, estos fritos saben un poco a cacahuete, no sé, a almendra garrapiñada.
Sí, es verdad, sí. David en Twitter dice que a mí me costaba probar los chupitos de cerebrito que servían en sus tiempos en Moncloa.
¿Eso qué es?
No me acuerdo, yo no he tomado chupitos de cerebrito.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Jorge nos pone en Facebook que lo más atrevido que él ha pedido y arriesgando mucho.
¿Sí?
Dice, es la tortilla de patata o la Spanish omelette fuera de España.
Bueno, ahí hay que ser atrevido, ¿eh? Sí, claro. Sí.
Dice que pidió una en Londres y que en realidad era como una especie de revuelto de patatas a lo pobre sin cuajar.
Perdona, yo una vez en Inglaterra pedí tortilla española por hacer el tonto, ¿eh? Pues mira, una tortilla francesa, ¿eh?
Sí.
Que por arriba le habían puesto una raya de ketchup y por abajo otra. Con lo cual era una bandera de España, ¿eh? Y eso era una tortilla española.
Esto sí que es atrevido, ¿eh?
Muy bonito. Bueno, y esto no lo probé, pero yo he visto la paella más psicodélica del mundo en Finlandia.
Sí, ¿cómo era? ¿Te acuerdas esa paella?
Pues tenía de todo, hasta piña. O sea, vamos, era en copete, ¿sabes?
Sí.
Y tenía allí, vamos, había pasado todo Helsinki, había echado allí todo lo que tenía en la nevera. O sea, ajos, en piña, arriba como un centollo, encima de la... Bueno, una cosa, eso sí, un cartelazo, paella española. Digo, pero madre mía. Pues eso se vendía. Eso no, ya no me atreví, eso ya... En fin.
Oye, mira, pues nos llega un mensaje de Vanessa, lo hace a través del WhatsApp, y nos dice que ella ha probado la paella cocido.
La paella cocida.
Sí, que los ingredientes son los habituales a la paella, pero que en lugar de calito de pescado es calito de cocido y al arroz se le añaden garbanzos y, por supuesto, el apaño del cocido, chorizo, morcilla y tocino.
Perdona, eso es un arroz al horno de toda la vida y no es un arroz de paella, es un arroz al horno.
Ajá, pues ella no lo pone como paella cocido.
Pues no es una paella cocido, querida Vanessa, es un arroz al horno, plato muy típico valenciano, que a mí me sale de muerte.
Ah, mira.
Advierto.
Ay, pues hay que hacer
una chalada. Como los chipirones en su tinta.
Bueno, pues yo me como...
Yo hago muy poquita cosa, pero lo que hago lo hago apañado. ¿Qué quieres que te diga? Y los chipirones es una cosa, que me sale muy bueno. Y el arroz al horno me sale mejor que mi suegra, que es valenciana. Aprovecho y lo digo porque como está en Valencia no me oye, pero en fin.
Están los podcasts.
No, yo digo esto y no me habla.
Vale.
Su hijo lo dijo un día y estuvo sin hablar una semana.
Ah, bueno. Cosas. Me voy con Ángela, correo electrónico. Dice que ya ha probado cosas raras, los gusanos, los saltamontes, también huevos de hormiga, que los probó en la facultad de biología, nos cuenta porque...
¿Pero qué hacían? ¿Se comían las pruebas que tenía allí para estudiar?
Dijeron que hicieron un trabajo varios compañeros de carrera de entomofagia.
Entomofagia.
Y que hubo menú degustación, ¿eh?
Sí.
Que dice, mira, nos da como crítica gourmet, dice, en general tiraba soso, demasiado crujiente y algo amargo.
Ya, a lo mejor es que no lo sazonaron bien.
Hombre, claro. claro, les faltaba. Digo, interpreto yo que a lo mejor, claro,
no sé,
no tenían mano para cocinar esta materia prima, este ingrediente, este producto de mercado y de temporada.
En fin, que dentro de un ratito nos vemos en una cocina con fundamento.
¿Qué? Si con cocido parece, madrileño.
Con cocido madrileño hoy. Uh-huh. Madre mía.
Una receta que tiene 82 años.
Pues mira, luego
la
con las obras
hoy.
Pues mira, otro día yo con las obras del cocido daré la receta del arroz al horno.
Venga, me parece muy bien.
¿Vale? Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
¿Cómo nos gusta en este programa escuchar esta musiquita que indica que está ya con nosotros Lorena Sánchez, que es la redactora jefe de la revista Cuo y que todas las semanas nos ilustra sobre cosas muy curiosas? Lorena.
¿Cómo estás, Eli? Muy buenas.
Pero tú no eres Lorena, tú eres Daisy, la mujer del Pato Donald.
Tengo una linda voz. Esto, pues, una tradición, la gripe del momento.
Ah, mira, qué bien. ¿Vas a hablar del tema o no? No,
no, pero si quieres hablamos de ello. Tengo toda la nube de aquí de virus a mi alrededor.
Eso es has pasado el 14 de febrero muy poco arropada. No, que has celebrado el 14 de febrero, no sé, en algún pasaje nevado, idílico, algo, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Okay? Pues no me lo
digo yo.
Es un 14 de febrero de lo más osote.
¿Pero qué me dices?
Con lo cual no ha sido, no, ojalá hubiera sido.
Pero perdón, el señor Sánchez, que cuide un poquito a su chica, que la tiene un poquito aquí.
Sí, ahora mismo le llamas y
desabrigada. Pues mira, con un poquito de amor, creo que hay zonas del cuerpo que se calientan. No sé si entra la nariz en ellas, pero hay zonas que se calientan, ¿no?
Como
me dices tú.
Esto es para que nos suba el amor, aquí nos han puesto para que empecemos a desnudarnos, ¿no? Pues es que, mira, hay un laboratorio, un lugar de investigación en la Universidad de Granada que da muchas noticias,
¿sí?,
relacionadas con el aumento de la temperatura corporal. Es un sitio muy curioso, es un centro de investigación mente-cerebro y comportamiento. Y ellos tienen unas instalaciones que hacen termografías de cuerpo completo.
Sí.
Entonces estos ya han dado muchas noticias relacionadas con cómo sube la temperatura o cómo baja la temperatura relacionada con distintas emociones.
Eso tiene que ser muy divertido. Tienes
muy curioso,
un tomógrafo,
¿verdad?,
de estos que te mira la asfalto y dices, vamos a ver cómo sube la temperatura,
claro,
si te tomas un calimocho.
Sí, si baila flamenco. ¿Ya? Ellos han hecho cosas de, si baila flamenco, ¿cómo te sube la temperatura?
Pipa.
Lo pasan pipa con estas cosas. Entonces, de cuando en cuando sacan investigaciones relacionadas con esto, con la temperatura, qué zonas del cuerpo aumenta la temperatura más o menos, porque no es, aunque existe un equilibrio térmico en el cuerpo y tenemos una media temperatura entre 36 y 37 grados los humanos, pero no todas las partes del cuerpo tienen exactamente la misma gradación. Es una media ponderada. Y entonces, ¿qué han hecho ahora? Han medido cómo aumenta la temperatura el amor, para empezar han encontrado que aumenta efectivamente, y en qué partes del cuerpo se produce ese aumento térmico cuando estás enamorado.
Ah, pero solo cuando, no cuando practicas, sino cuando tienes el sentimiento.
Ellos hicieron una investigación con la excitación sexual, cómo, qué zonas del cuerpo se calentaban a esa temperatura con la excitación sexual. En aquel momento encontraron una cosa muy curiosa, veían que en hombres y mujeres lo que aumentaba la temperatura eran fundamentalmente las áreas genitales,
claro.
El aumento de temperatura se producía al mismo tiempo en hombre y mujer, es decir, empezaba a incrementar la temperatura al mismo tiempo en hombre y mujer, sin embargo la mujer no era consciente. El hombre sí era más consciente de que se iniciaba ese incremento de la temperatura, pero la mujer todavía no se daba cuenta de que la zona tardaba más.
Se incrementa la temperatura y no nos enteramos.
Ni cuenta. Tardábamos un poco más en darnos cuenta.
Ya.
Y en este caso, ahora lo que han hecho ha sido un mapa térmico del amor. ¿Qué zonas del cuerpo suben, aumentan un poquito de la temperatura cuando estás enamorado? Entonces han encontrado que, por supuesto, aumenta la temperatura en las mejillas, los alrededores de la boca, las manos, el pecho, y los genitales, ¿no? Uh-huh. Son las zonas que aumentan ese tipo. ¿Cómo lo han visto? Que tú dices, ¿y cómo se dan cuenta de estas cosas?
Claro.
Que estás enamorado, que eso es lo que me parece más curioso de estas investigaciones. Uh-huh. Pues se han puesto a buscar hombres y mujeres, uh-huh, que tenían una pareja no más de 3 semanas. En las 3 últimas semanas se habían iniciado una nueva relación, yeah, se sentían enamorados, apasionados, uh-huh, y estas cosas. Se han metido desnudos en esta máquina, esta termografía.
Que también es que eso es provocar, claro.
Y sin pijama ni nada.
Nada.
Y ahí les han pasado imágenes y fotos de sus parejas. Y cuando veían estas fotografías, pues se aumentaba la temperatura de estas zonas. Si ves el mapa térmico que han hecho, es muy visual, porque ves cómo se produce ese incremento de casi 1 grado incluso en estas zonas alrededor del pecho, de la boca, uh-huh, y demás. Pues el amor que se manifiesta así.
Pues fíjate, 3 semanas, ¿no? Claro,
ya. A partir de la quinta,
la temperatura empieza down. Bien. Vale. Vamos a otro extremo. Vamos a criogenizar el cerebro. Pero sí, se puede. Sí. Estamos ya con Walt Disney.
Estamos en el camino hacia Walt Disney. No cesa. Ajá. Mira, es que esto existe también. Pues estas cosas curiosas que existen alrededor del mundo. Una fundación que se dedica a animar proyectos de investigación para preservar el cerebro en busca de esa vida eterna, ¿no?, que está siempre en la mente de los humanos. Criogenizarnos, cómo hacer para mantener un cuerpo. En este caso, han conseguido mantener un cerebro de conejo,
¿sí?,
a menos 135 grados de temperatura, ¿no? Pues en este proceso, en busca de congelarnos para después poder recuperarnos en el momento en que exista la manera de curarnos de enfermedades que podían haber acabado con nosotros, pues esta fundación daba un premio a aquel que consiguiera preservar un cerebro y que visto al microscopio mantuviese las neuronas, las sinapsis, tal y como uh-huh, estaría perfectamente
sin que se deteriore de alguna manera, ¿no?
Claro, por ejemplo, uno de los grandes problemas para congelar, por ejemplo, los óvulos, ¿sabes? Se consiguieron congelar hace muy poquito, porque como son células muy grandes, tienen mucho líquido, mucha agua, una técnica para congelar óvulos fue muy complejo encontrar. Ahora ya las tienen, ya congelan óvulos. Pues en el caso del cerebro, imagínate cómo preservar neuronas, sinapsis y demás. Bueno, pues parece que hay un equipo que del MIT que ha conseguido congelar por primera vez un cerebro, en este caso de conejo, se ve las fotos, el cerebro de conejo es espantoso, ha conseguido congelarlo, recuperarlo.
Dicho sea de paso.
Es espantosa las imágenes, pero que han conseguido congelarlo, recuperarlo y que mantenga intactas pues las neuronas, las sinapsis, que las sinapsis.
Pero
pues
el cerebro estaba fuera del conejo.
El
Quiero
cerebro
decir,
estaba,
no estaba
fuera
dentro
del conejo.
O sea, que no han conseguido resucitar un conejo.
No, han conseguido ese cerebro congelarlo, como te digo, a menos 135 grados de temperatura, que tela, y recuperarlo después y que las neuronas y las sinapsis pues parece que están intactas. Te digo lo de las sinapsis porque supuestamente ahí es donde están pues los recuerdos de ese conejito que tuviera, pues estarían ahí en esos enlaces que había entre las neuronas y demás. Y ese conejo
vamos
pues
avanzando hacia la crionización. Acabaremos como Walt
paso
Disney.
Más.
¿De dónde vendrá lo del mito del Walt Disney? ¿Esto de dónde saldría, verdad? Porque toda la vida se nos dijo, bueno, toda la vida de pequeños, yo por lo menos era muy pequeña y me
dije,
Walt Disney está congelado. Luego era la cabeza de Walt Disney, con lo cual ya era, era un cuento terrorífico aquello, vamos, de pesadillas con Walt Disney.
Bueno, no lo está, pero sí que es cierto que hay muchos proyectos de investigación, muchos de ellos al margen de la ciencia convencional, que busca estos sistemas para poder preservar un cuerpo completo, un cerebro completo y devolvernos la vida alguna vez.
Oye,
entre cientos de años.
O sea que somos depresivos y que somos adictos al tabaco por culpa de los neandertales. Mira, pero bueno.
Cosas que dices.
Esto porque esa risa que se oye por ahí es de Paloma Ferré, que ya ha venido a incorporarse a esta alegre tertulia.
Es que
esta
sección es maravillosa.
Martes,
yo
claro
no me la quiero
sí,
perder. ¿Verdad? Yo os he escuchado en la radio bajado a toda velocidad por el ascensor.
Ya te he dicho.
Que estoy flipando con lo del conejo. A ver, cuéntame lo de los neandertales,
pues
por Dios.
Pues es que esto tiene, mira, de verdad, que tiene mucho que ver con la promiscuidad.
¿Qué dices?
¿Qué te parece? O sea, imagínate, hasta hace 10 años, si alguien nos decía que neandertales y cromañones, dos especies distintas, se habían mezclado entre sí y habían tenido descendencia, habríamos dicho no.
pero bueno.
Pues encontraron que sí, que
pues
una...
es el que no se había leído el clan de los Ocavernario, porque
qué bonito. Claro, lo que sí, lo criticado que era desde el mundo de la ciencia, porque hablaba de esa mezcla, esa hibridación, y que habría, lo que decían todo el rato era que si se mezclan dos especies distintas es una pena no tener otras especies, ¿verdad?
Pues sí,
humanas
sí,
ahora
sí,
mismo.
Sí.
Entre
pero vamos,
otros
se mezclaron.
Se mezclaron. No solamente eso, sino que tuvieron descendencia, y esa descendencia...
Somos nosotros.
Hay parte de esa descendencia en nuestro ADN. Nosotros tenemos una parte, hablan de entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. Somos un poquito neandertales, ¿no?
Sí.
Yo seguro. Vamos.
Pero lo sé.
Yo tengo unos despertares muy malos, seguro.
Seguro que viene de ahí. Pues hija, es que lo terrible es que han empezado a ver este ADN de los neandertales que tenemos nosotros, sí. ¿Para qué nos ha servido? Pues se encuentran que ha servido para algunas cosas muy malas. Porque lo han visto que se han relacionado, por ejemplo, con depresiones, con la adicción al tabaco.
Fíjate.
¿Qué te parece?
Neandertal. Espera, ahora me lo sigues contando.
Que suena el pito.
Ahora, enseguida.